En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de economía un rato. Bueno, hasta las 10, hasta las 9 están ustedes en Canarias. Don Ricardo Lucas, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Y don Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Porque como vengo de Castellón, vengo como usuario del AVE y cada vez que me subo en el AVE me acuerdo de las diatribas anti-AVE que te he escuchado.
Es que es un gasto que redistribuye los recursos desde rentas bajas que no van a utilizar nunca el AVE o cuatro veces contadas en su vida hacia rentas altas que lo utilizan muy habitualmente.
Bueno, pero vamos a ver una cosa, las rentas altas también contribuyen al...
Pues que les bajen los impuestos, que es lo razonable, y si quieren pagarse el AVE, que se lo paguen full cost, es decir, vamos, a coste completo, no subvencionado por la puerta de atrás.
Bueno, ya verás tú cuando empecemos a hablar como locos todos del AVE a Cantabria, que será la próxima gran obra que
hay. O del AVE a Murcia, si llegan en algún momento.
Bueno, yo creo que ahora la gran...
Cantabria, es que ten en cuenta que Revilla es un apoyo inexorable de Sánchez, y por lo tanto... La Cantabria, a mí me gustará. Yo es que diga, a mí Cantabria me encanta. Poder ir a Santander en AVE será una.
Yo ahora creo, sinceramente, que habría que retomar la obra faraónica del AVE a Lisboa, por una razón. Y es que serviría, claro, está suspendido, pero vamos, serviría como contrapeso a la rapiña tributaria del gobierno. ¿Por qué? Porque
todo el mundo se iría a Lisboa a radicarse fiscalmente.
Si resides 183 días en Portugal, no hace falta todo el año, sino 183 días, ya eres residente, tributas como no residentes en Portugal, que si no recuerdo mal, el tipo impositivo es el 25%. Por tanto, claro, si Sánchez intenta subir los impuestos, tendría una peregrinación de fines de semana bastante continua hacia Lisboa.
Bueno, vamos a hablar de cosas más actuales, y lo más actual, porque es una noticia de hoy, es una noticia del día, es una noticia inesperada incluso por algunos de sus propios actores, porque me ha sorprendido mucho. Esto no tiene que ver nada con la economía, pero es para darle un poco de salero planteamiento de la cuestión. Esta mañana estaba el secretario general del Partido Popular, Teo García Gea, en Antena 3, me parece, en una televisión, y hablaba del pacto andaluz como un ejemplo a seguir, como un, en fin, la prueba de nueve de la buena relación entre los tres partidos que quieren negociar otros acuerdos en otros ayuntamientos, en otras comunidades autónomas. Y decía, hoy mismo vamos a presentar unos presupuestos que hemos pactado con Ciudadanos y que presumiblemente serán apoyados, ha dicho, por Vox, con todas estas letras. Y media hora más tarde, una hora más tarde, Vox se descuelga con una enmienda a la totalidad de esos presupuestos en la Junta de Andalucía, con la acusación mayor de que son propios del Partido Socialista.
Bueno, es que, a ver, estos presupuestos incrementan el gasto un 5%. Es decir, no son presupuestos que hagan gala de austeridad alguna. Entonces, aquí hay varias reflexiones. La primera y principal, que yo creo que hay que hacer, es... Estos señores de PP y Ciudadanos nos han estado engañando durante meses diciéndonos que en Andalucía había una cantidad ingente de duplicidades y de administración paralela. Algunos economistas llegaron a cifrarlo en 7.000 millones de euros, que por tanto se podía recortar con cierta celeridad. A ver... si tú recortas 7.000 millones de euros, podrías aumentar muchísimo el gasto en sanidad, en educación, etcétera, y aún así recortar el gasto total de los presupuestos. Si aumentan el gasto un 5%, es porque no han recortado nada de todo lo demás. Por consiguiente, si existía esa administración paralela y esas duplicidades tan flagrantes que se podían suprimir con toda sencillez, mal por no haberlo hecho, que es, entiendo, por dónde va Vox. Y si no existían... Y yo creo que existen, pero no ni mucho menos en la magnitud que nos han vendido. Si no existían, estos presupuestos lo que constatan es la mentira que nos estuvieron contando. Creo que hay margen para recortar. Creo que es un margen que no han aprovechado. Y creo que Vox hace bien en presentar una enmienda a la totalidad de estos presupuestos, porque son unos presupuestos que se construyen sobre la base de tomemos los presupuestos del Partido Socialista, es decir, tomemos la misma distribución, prácticamente la misma distribución del gasto del Partido Socialista, y como todos los años, la incrementamos un poquito. Y hay que... si ha habido un cambio radical de gobierno en la... Bueno, radical aparentemente no, pero en principio, si se nos vendió que había un cambio radical de gobierno en Andalucía, lo lógico sería ir a unos presupuestos de base cero, es decir, elaborarlos desde cero. No tomemos los últimos y aumentamos todas las partidas, o en general todas las partidas, sino los confeccionamos desde cero en función de las necesidades que tenga la administración, no en función de compromisos e hipotecas pasadas contraídas por la red clientelar del PSOE. Pero esto no se hace porque lo que quieren PP y Ciudadanos no es acabar con la red clientelar del PSOE, sino reemplazar la red clientelar del PSOE.
Yo creo que la clave es lo que apunta Juan Ramón de los presupuestos de base cero. Recuerdo al ministro Cristóbal Montoro, allá por el año 2011, decir que iban a revisar todo el gasto público para replantearlo de nuevo y que a través de eso se podría ahorrar una cantidad ingente de dinero que luego nunca se hizo y que se quedó en el olvido, ¿no? Luego hablaremos del informe de la AIREF, del análisis del gasto público, pero va muy en la línea de lo que dice Juan Ramón. Es decir, hay una serie de partidas que ya están estructuradas, que ya están consolidadas desde hace décadas, y que es lo que hacen los sucesivos gobiernos, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, es irlas incrementando anualmente o, en casos excepcionales, irlas reduciendo en función de las necesidades o no para cuadrar el presupuesto. Es un ejercicio más sencillo, aparentemente más cómodo, también de negociar, que hacer lo que plantea Juan Ramón o lo que muchos economistas recomiendan. Entre otras cosas porque, claro, eso supondría, pues, de alguna manera molestar a cierto electorado, y entiendo que este gobierno tiene vocación de permanencia. Ya veremos si los resultados dentro de 4 años, si es que gobiernan, consiguen agotar la legislatura, se parecen a los de las anteriores elecciones o se parecen más a los de los últimos comicios en los que el Partido Socialista ha ganado claramente en Andalucía. Y quizás de ahí venga este movimiento, este presupuesto de Partido Popular y Ciudadanos, es decir, planteando políticas agresivas de rebaja fiscal, de reducción potente del gasto público para poder financiarlo, de eliminación de chiringuitos, etcétera, etcétera, ve más difícil poder permanecer en el gobierno haciendo políticas a las que de alguna manera podríamos decir los andaluces están más acostumbrados. ¿Qué es una decepción? Evidentemente es una decepción. También es verdad que estamos en el primer año, también es verdad que estamos en la negociación entre partidos y que vamos a ver si al final es un hordado de Vox o lo lleva a sus consecuencias últimas.
Sí, falta por ver si forma parte este veto de la negociación paralela que se está desarrollando, que debería estar desarrollándose en materia de formación de otros gobiernos autonómicos y municipales, o si es simplemente un veto independiente de todo lo demás, porque son unos presupuestos que efectivamente no hay por dónde cogerlos. No hay por dónde cogerlos si estos partidos se nos vendían como una alternativa liberal a la socialdemocracia socialista. Si estos partidos, es decir, PP y Ciudadanos, son, al final, socialdemócratas distintos del PSOE, pero socialdemócratas al fin y al cabo, es decir, con otros estilos de gestión, con otras prioridades políticas, pero socialdemócratas, pues entonces, claro, sí tiene sentido. Tiene sentido que hagan lo mismo que el PSOE. Es decir, coger el gasto del año pasado e incrementarlo un poquito más en aquellas áreas que consideren más importantes y un poquito menos, o incluso recortarlo en aquellas menos importantes, pero que el global siga creciendo en lugar de reducir el tamaño de la administración andaluza para, paralelamente, incrementar el tamaño de la sociedad civil andaluza. Entonces, si Vox no quiere ir por ahí, y ya hemos dicho muchas veces que el programa electoral de Vox es, de entre todos, el más liberal, el resto del programa, el no económico, no lo calificaría ni de lejos de liberal, pero el económico sí. Hay dentro del equipo económico de Vox personas como Rubén Manso, que claramente apuntan a la necesidad de reducir, no de estabilizar o no de incrementar un poquito menos que el PSOE, sino de reducir el tamaño del Estado en todas las administraciones públicas, y por tanto tiene cierto sentido o tiene una cierta coherencia este voto, esta enmienda a la totalidad de Vox contra unos presupuestos que no avanzan en ese objetivo, ya no, insisto, de ni siquiera de reducir el tamaño del Estado, sino al menos de evitar que siga creciendo. Por tanto, si es por eso, fantástico. Si es como un complemento a la negociación de todo lo demás, es una estrategia legítima, pero por desgracia terminaremos viendo cómo estos presupuestos expansionistas terminan siendo aprobados en la medida en que se logren otro tipo de pactos por otro lado.
Pero si nos situáramos en el plano de la coherencia, es decir, si Vox de verdad creyera lo que está diciendo, que no es, digamos, un elemento de presión en otros escenarios, en otras pistas del circo de los pactos donde se están produciendo conversaciones, sino que de verdad responde al chasco que se han llevado cuando han visto que Ciudadanos y el Partido Partido Popular sigue la misma política expansionista del Partido Socialista. ¿Qué debería ocurrir? Es decir, ¿en cuánto se tendrían que corregir esos presupuestos? ¿En cuánto tendría que quedar reducido el gasto para que los diera por bueno Vox?
Bueno, pero es que aquí depende cuál sea el juego de equilibrio, porque recordemos que es un gobierno de dos partidos en el que se apoyan externamente en un tercer partido. Luego, ahí vamos a ver cuál es el juego de equilibrios, qué partidas entran o cuáles no entran. Yo creo que, si lo decimos coloquialmente, el ataque de cuernos de Vox viene en que no ve reflejada ninguna de sus demandas. Ya no solo es que haya aumentado el gasto público, ya no solo es que no se eliminen chiringuitos, sino que algunas medidas que ellos han tomado como bandera, como puede ser los programas contra la violencia contra la mujer o los programas de memoria histórica, etcétera, etcétera, no se eliminan, no ven reducida su partida, sino que incluso en algunos casos lo incrementan. Es decir, creo que estamos más
solo por matizar, porque insisto, yo no simpatizo con Vox en muchos casos, pero por no caer en la retórica de los medios de comunicación mayoritarios, Vox no quiere eliminar partidas de violencia contra la mujer,
no.
Sino partidas dirigidas a la ideología de género, tal como ellos lo definen.
Están,
¿no?,
recibiendo dinero por esa vía. Entonces, yo en ese sentido sí puedo entender la posición de Vox. Y luego, como además no están en el gobierno, digamos que pueden jugar más fuerte. Es verdad, por hacer de abogado del diablo del PP, que el PP planteaba, el PP y Ciudadanos planteaban este presupuesto como un presupuesto de transición, puesto que es de 2019, ya estamos en mitad de año y habría que estar pensando más en los de 2020 que los de 2019, pero bueno, desde la óptica de Vox casi sería mejor prorrogar los que ya había que estos que, como dice Juan Ramón, incrementan el gasto y además lo hacen en partidas en las que Vox no puede estar de acuerdo. ¿Cuál sería la manera de convencer a Vox? Yo creo que está claro que ellos han puesto muy claras sus líneas rojas. Aparte de esto que comentábamos, la reducción del gasto y la reducción de organismos. Reducción de organismos y reducción del gasto, que en Andalucía es clamorosamente enorme. Es decir, tenemos estadísticas que hablan de que más de la mitad de la población activa en Andalucía depende de la Junta de Andalucía de alguna o de otra manera, sean empresas públicas, son organismos dependientes, fundaciones y demás. Y por ahí es por donde podría haber algún tipo de caramelo, si queremos, para que Vox se contente y dé su apoyo en espera de ese gran presupuesto donde sí que haya una reducción importante del gasto público, que ya vendría en 2020.
Yo no sé qué condiciones va a poner Vox, no están claras, pero creo que sí, que van o irán por la línea que apunta Ricardo, o frenar el ritmo de expansión del gasto público. Creo que Vox es consciente de que su representación parlamentaria tampoco le permite imponer la totalidad de sus objetivos y, por tanto, no le permite reducir muy sustancialmente la administración pública andaluza, pero sí creo que al menos frenar el ritmo de crecimiento y, por tanto, como poco, debería reclamar que no aumente el tamaño de la administración, que recorten de un lado y pongan en otro, pero que no siga creciendo el gasto público. Y alternativamente, si no logran esto, pues presionarán para que determinadas partidas simbólicas, como puede ser pues todo el entramado de la ideología de género, del feminismo subvencionado, o las leyes de memoria histórica también subvencionadas, que todo esto se elimine. Si no consiguen absolutamente nada, pues lo lógico sería que se opusieran, claro. Es decir, al final ellos tienen una determinada representación, no muy grande. En materia económica, sus votantes parece que desean una determinada línea, y si no hay ninguna de sus reclamaciones reflejada en los presupuestos, pues no tiene mucho sentido que los apoyen. Otra cuestión, y eso es lo que también veremos en la evolución de la negociación con otros acuerdos o no acuerdos de gobierno en otras administraciones, es cuál es la expectativa electoral que tiene Vox en caso de forzar una repetición de las elecciones. Es decir, si Vox cree que bloqueando la gobernabilidad de Andalucía para la derecha o de otras administraciones públicas, en caso de que se repitan las elecciones, Vox se va a dar un batacazo, que es un escenario posible, creo que Vox no se suicidará electoralmente y terminará apoyando. Ahora, si Vox cree que, forzando la repetición de las elecciones, pueda haber un replanteamiento del centro-derecha o de la derecha, del espectro de la derecha, de tal manera que, a lo mejor, Ciudadanos decrezca, crezca el PP y Vox se mantenga o aumente, no sé cuál será su cálculo electoral, pues ahí sí que pueden terminar forzando una repetición de las elecciones. Según cuál sea la expectativa que tengan en caso de elecciones, llegarán hasta el final haciendo caer las o evitando la constitución de administraciones de derechas o, pues bueno, lanzarán un órdago farol y en última instancia se la envainarán.
Y si tomamos la referencia de la última encuesta válida, no nos creemos el CIS y demás, son las últimas elecciones y ahí las perspectivas de Vox no son precisamente halagüeñas. Pero por volver a lo que decías del gasto en entes, recuperar la noticia que dabais en esta casa en enero, de que el Instituto Andaluz de la Mujer solo destina el 3% de su presupuesto a ayudas a las mujeres, es decir, que la gran mayoría, el 50% de un presupuesto de 43 millones al año, se iba el 50% en sueldos, gastos corrientes, y luego en otras subvenciones a su vez a cerca de 2.300 entes dedicados a esto. Es verdad que Ciudadanos ahí tiene una posición mucho más distante de la que puede tener en su momento el PP y desde luego la que tiene Vox, pero repito, creo que es el juego de equilibrios el que va a determinar si estos presupuestos salen adelante o no, y tampoco sería un gran drama si estos presupuestos no salen adelante. Está la opción de la prórroga y creo que la batalla gorda sí que va a estar en 2020, en el que ya no sería admisible una nueva prórroga de los presupuestos y, en todo caso, suponiendo que ya estaría resuelta el puzzle de gobernabilidad a nivel nacional y a nivel autonómico, veríamos quizás una posición más pragmática de Vox en
de todo esto. Ricardo, por poner las cifras en su magnitud, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo que hay chiringuitos, que hay duplicidades, que hay redes clientelares, en definitiva, pero hay que ver cuál es su magnitud. A lo mejor yo calificaría como red clientelar o como chiringuito programas gubernamentales que para PP, para Ciudadanos y para sus votantes son irrenunciables. Para mí la educación pública puede ser un chiringuito, por ejemplo, pero nadie plantea privatizarla. Entonces, caso como el Instituto de la Mujer, 43 millones. No estamos hablando que PP y Ciudadanos han aumentado el gasto en estos presupuestos en casi 2.000 millones de euros. Por tanto, claro, aunque haya este tipo de chiringuitos, que ellos mismos, si los califiquen como chiringuitos, que puedan ser suprimidos, con eso no llegamos a los 2.000 millones. Por tanto, vuelvo al punto inicial. Creo que, existiendo, se ha exagerado mucho la magnitud de los mismos para hacer un discurso electoralista fácil en contra del Partido Socialista, porque en última instancia los puntos de coincidencia entre PP, Ciudadanos y Partido Socialista, como aquí denuncia Vox acertadamente, son mucho mayores de lo que a todos les interesa hacernos creer, porque claro, si al final dicen que están de acuerdo en casi todo, pues no hay división del voto.
Desde luego que es así, porque además una de las demandas principales de Vox desde su nacimiento es eliminar las televisiones autonómicas, y ahí es donde hay uno de los grandes agujeros de la Junta de Andalucía, que es Canal Sur, todo el ente de Canal Sur, ¿no? Y que eso estaba formado parte del acuerdo presupuestario entre PP y Ciudadanos, la renovación de los cargos. Lejos de ir a meterle mano, como se diría popularmente, lo que estaban haciendo es prolongar estos presupuestos, prolongar la situación.
Bueno, veremos cómo evoluciona. Antes de salir de Rondón, la referencia a la IREF y al, digamos, escándalo que ha producido un informe en el que alerta de que 14.000 millones anuales de subvenciones se trafican en España sin ningún tipo de control.
Sí, este es uno de los más claros chiringuitos que sí existe, sí son redes clientelares que habría que suprimir, pero que ningún partido las quiere suprimir. Bueno, tal vez Vox, de hecho lo han propuesto en alguna ocasión, pero el resto de partidos no. Entonces, claro, cuando hablan de chiringuitos se quedan en lo superficial, en el Instituto de la Mujer, que son 40 millones y demás, en las embajadas, que son 60 millones, que no digo que haya que mantenerlas, cuidado, pero que es el chocolate del loro. Y nos dejamos de lado la parte mollar de estas redes clientelares, que son la política de subvenciones de todas las administraciones públicas. Entonces, estas subvenciones, lo que ha dicho hoy la IREF no se ha pronunciado a favor de eliminarlas. Yo sí creo que habría que eliminarlas todas. La IREF lo que ha dicho es que no están sometidas a ningún tipo de control ni de análisis coste-beneficio. Es decir, que los políticos las reparten arbitrariamente como les parece, sin mirar si son necesarias o no, o cuáles van a ser sus consecuencias o cuáles van a dejar de ser. Y bueno, 14.000 millones de euros es muchísimo dinero que se puede comparar con el déficit de la seguridad social. Es que el déficit de la seguridad social hoy, en el futuro será mucho mayor, pero hoy ronda los 20.000. Es decir, estamos con un agujero preocupante en el sistema de pensiones y estamos diciendo que se está regalando el dinero de los contribuyentes a proyectos ruinosos, porque si necesitas una subvención es que no te puedes mantener con tu propia financiación, es decir, que no genera suficiente valor. Se está destinando 14.000 millones de euros a proyectos ruinosos que además, insisto, no se someten a ningún tipo de control de calidad o a control externo. Por tanto, los políticos están traficando 14.000 millones de euros de nuestro dinero básicamente para comprar, para amarrar el voto de sus partidos políticos.
Yo creo que hay un elemento del informe del AIREF que es especialmente preocupante, que habla de una carencia grave en la evaluación de políticas públicas. Es decir, que no se está mirando cuál es el resultado de esas ayudas. Lo que decía hoy el AIREF es, no hemos conseguido, de gran parte de estas ayudas por 14.000 millones, no hemos conseguido saber finalmente quién se lleva el dinero, a quién lo recibe. Es decir, hay tanto intermediario, tanta ente superpuesto que... a su vez tramita las ayudas que da el organismo estatal, luego lo del autonómico, pasa en un municipal, y al final no saben por dónde pasa el dinero y dónde acaba el dinero. Esto, sin duda, no hay que ser muy avispado para saber que es un caldo de cultivo para todo tipo de corruptelas, fraudes y demás. Pero es que además, para más inri, lo que dice el AIREF es que hay programas que están superpuestos, que están duplicados, es decir, estamos dando dinero dos veces a las mismas partidas, suponiendo que esas partidas, como dice Juan Ramón, fuesen necesarias y no fuesen fácilmente eliminables. Pero además tengamos en cuenta que uno de los argumentos en campaña de Partido Socialista y Podemos para plantear una subida de impuestos es el bajo nivel o supuesto bajo nivel de la presión fiscal, y que habría que igualarlo con el gasto público. Es decir, si queremos tener un gasto público del 40% del PIB, como tenemos que tener unos ingresos del 40% del PIB. El problema es que tenemos bolsas de gasto como estas sin control absoluto, que a lo mejor eliminarlas, como propone Juan Ramón, sería demasiado utópico, pero podían reducirse fácilmente a la mitad o a un tercio, y reduciendo el gasto no sería necesario aumentar los ingresos en tanto como pretenden PSOE y Podemos, porque además tengamos en cuenta que estos 14.000 millones es el primer estudio de una serie de 6 estudios que va a ir presentando la AIREF sobre las grandes partidas de gasto, como puede ser el gasto en medicamentos o las ayudas a la industria, etcétera, etcétera. Es decir, que vamos a ver a todo esto, no porque a ningún gobierno se le haya ocurrido levantar la alfombra, sino porque Europa nos obliga a ello, vamos a ver una auditoría, por así decirlo, del gasto público en la que va a quedar blanco sobre negro qué se está controlando, qué no se está controlando y bueno, iba a decir a dónde va ese dinero, pero realmente a dónde no está yendo ese dinero, que es donde tenía que ir, que es a la economía productiva.
Bueno, y no quiero que se nos vaya el tiempo, quedan 6 minutos, sin hablar de algunos nuevos datos que apuntan a la famosa desaceleración de la que venís alertando desde hace algún tiempo.
Sí, efectivamente, hoy hemos conocido datos, el indicador adelantado de producción manufacturera, no solo en España, sino en España, la eurozona y Estados Unidos, y en general todos apuntan en la dirección de la desaceleración. Ya no solo en España, lo digo porque ya he leído algunos análisis diciendo que esto es culpa de Pedro Sánchez. Yo creo que esto es bastante aventurado, siendo negativa la política económica de Pedro Sánchez. Hay otras dinámicas más globales que explican esta desaceleración, como es sobre todo la guerra comercial. No en vano, la desaceleración en Estados Unidos está siendo, en el sector manufacturero de Estados Unidos, está siendo más intensa que en el español. Los datos que hemos conocido hoy ya no es que sean preocupantes para España. Preocupantes porque indican que la industria manufacturera española está al borde de la contracción, es decir, de producir menos que en los meses anteriores. No está no solo creciendo, sino que está a punto de empezar a contraerse. Pero es que Estados Unidos está más cerca de la contracción. Es, para que nos hagamos una idea, el peor dato de Estados Unidos desde la recesión de 2009. Las expectativas empresariales en Estados Unidos, después de este dato de hoy, están en el peor momento de la historia de los registros. Por tanto, la guerra comercial que Trump inició diciendo que la iba a ganar incuestionablemente contra China, ya está dañando a Estados Unidos. Por supuesto, está dañando a Europa. Alemania está viendo cómo su producción industrial se contrae. España, de estar expandiéndose, también está cerca ya de la contracción. Pero Estados Unidos también está saliendo muy perjudicado. Y, bueno, estábamos en un final de ciclo de la expansión económica, porque ya se veían ciertas tendencias que se estaban agotando. En diciembre tuvimos un mes pésimo para los mercados financieros porque anticipaban ese agotamiento del ciclo. Y en este momento de agotamiento del ciclo ha llegado Trump, con razón o sin ella, en algunos puntos quizá la tenga, en muchos otros no, y ha iniciado una guerra comercial a gran escala contra China. Esa guerra comercial a gran escala contra China, si no se termina en no mucho tiempo, puede terminar provocando una recesión, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos y, por supuesto, bueno, en China es más complicado porque tiene unas tasas de crecimiento altísimas, pero desde luego una desaceleración muy profunda en China.
Desde luego lo que estamos viendo es que esas previsiones que nos decían algunos organismos internacionales y que algunos tildaban de pesimistas y de catastrofistas empiezan a concretarse, y empiezan a concretarse no solo en las cifras de crecimiento, sino también, y ahí lo podemos ver como un indicador adelantado, en los mercados. Y si vemos los mercados de deuda, es evidente que los inversores se han puesto nerviosos y se están refugiando en los valores que ven más seguros. Tenemos el bono alemán cotizando en negativo al 0,21% desde hace un tiempo. La deuda española incluso ha bajado al 0,70 como contagio. Y quizás por darle un tono positivo, se me ocurre pensar que si efectivamente los mercados se ponen nerviosos y empiezan a presionar al dólar a la baja, pues de alguna manera esto puede ser un aliciente para que Trump se relaje en sus estrategia matona de ir presionando a uno tras otro socio comercial, porque me gustó mucho lo que dijo hace unos días el periodista peruano afincado en Miami, Jamie Bailey, que decía que Trump no es comunista, no es republicano, su único partido es el partido del dólar, y desde luego si el dólar empieza a sufrir por las políticas de Trump, será el mayor incentivo para que Trump eche el freno e intente buscar acuerdos, como ya pasó con el acuerdo de...
O sea, el dólar no, porque el dólar se está fortaleciendo, pero la economía está... Efectivamente, es complicado que, creo que la estrategia de Trump, si pretende llegar a las elecciones de finales de 2020 con una desaceleración de caballo o incluso una recesión, va a ser una estrategia pésima. Si eso es así, cabe pensar que intentará cerrar un acuerdo comercial con China en no mucho tiempo para estabilizar los mercados. Pero eso sería la decisión que tomaría una persona medianamente racional interesada en su reelección. Trump perfectamente, y lo mismo China, claro, como no se enfrenta a la recesión, pues tiene mucho margen de aguante, pero Trump perfectamente puede decidir sacrificar su reelección para alcanzar un buen, entre comillas, acuerdo comercial con China. Y si eso es así, pues la economía mundial no va a pintar nada bien en los próximos trimestres.
Bueno, no será hoy uno de esos días en los que hayáis contribuido mucho a que el optimismo mejore, pero es lo que hay. Tomo nota y empiezas a hablar de recesión. Cada vez que sobresalía la palabra recesión, tú decías, bueno, y ponías un poco de cataplasma, de hielo en esa calentura, y sin embargo hoy no, ¿eh?
Para Europa e incluso para Estados Unidos. En España creo que vamos a estar muy lejos, porque además hay otro factor, y es que el precio del petróleo se está hundiendo precisamente por esa desaceleración económica global, y eso para la economía española va a ser un cierto estímulo. Ahora bien, que vamos a sufrir si la guerra comercial persiste, sin duda.
Hasta el miércoles, don Juan Ramón. Hasta la semana que viene,
hasta
don
Ricardo. Que viene.
Y ahora que nos vamos a la política, el consejo de siempre a estas horas, Calm Plus.
Contra el estrés, la angustia y la ansiedad, te proponemos que pruebes Calm Plus de Mundo Natural, que contiene una mezcla de vitaminas que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso. Consulta a tu farmacéutico dietista, de venta en parafarmaciamundonatural.es y en Parafarmacias del Corte Inglés.
En Casa de Herrero, es Radio.